En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.
Hola, hola, estamos en un programa más de Agricultura TV. Hoy día vamos a estar hablando acerca de reciclaje. Si les pregunto, si reciclan en casa, probablemente más de alguno me va a decir que sí. ¿Pero tiene algunos inconvenientes para poder reciclar? Sí. Falta de tiempo para llevar los productos a algún punto limpio. ¿Dónde meto qué envase? No entiendo nada. De repente termino metiendo todo en cualquier parte. O de las personas que vienen a edificios que dicen que están de manera muy consciente y muy matea reciclando y dividiendo todo para que después lo tiren por el basurero y le junten toda la basura abajo. ¿Hay que hacerlo? Sí, sin duda. ¿Es fácil? No todavía. Para facilitar el proceso de el reciclaje nació Zero Waste, un sistema de etiquetado que comunica claramente las instrucciones de reciclaje y la disposición necesaria al público. Se trata de una startup chilena con visión de futuro que quieren que los envases se reciclen y están empoderando a los consumidores a través de etiquetas de envases inteligentes. ¿Por qué nace? ¿Cuándo nace? ¿Cómo resuelven este problema? Es lo que sabremos hoy con la presencia de Alberto Veloso. Bienvenido a Empréndete, el fundador de Zero Waste.
Hola Dani, un gusto verte.
Alberto, partamos. ¿Por qué? ¿Por qué residuos? ¿Por qué reciclaje? ¿Por qué Zero Waste? ¿Cuál fue como tu primer approach con el mundo del reciclaje?
Bueno, todo partió en plena pandemia, el 2020, cuando vimos las cantidades de basura que se podían generar en nuestras casas. Y preocupado frente a esa problemática, empezamos a ver como qué difícil era reciclar nosotros como consumidores. Y con un grupo de amigos nos juntamos y pensamos como, ¿qué pasaría si los productos te pudieran señalar dónde y cómo reciclarlo? Que es la pregunta principal de todos los consumidores. ¿Dónde y cómo reciclo lo que acabo de consumir? Y ahí fue que nosotros desarrollamos esta plataforma que actualmente tiene alcance nacional y que busca poder apoyar a las personas y empresas a evitar que los distintos productos terminen en un vertedero o en nuestro ecosistema.
¿Cómo funciona? Porque en el fondo ustedes lo que hacen es a través de los empaques, las personas es mucho más fácil saber qué tipo de plástico o qué tipo de basura, digámosle así, son. ¿Cuántos de los residuos que generamos son empaques de productos? ¿A qué tipo de productos aplica? ¿Es un sticker o hay que cambiar el packaging? ¿Cómo funciona?
Frente a esa problemática nosotros tuvimos que también adaptar nuestra solución para que diferentes empresas puedan utilizar nuestra etiqueta. A través de un código QR o el mismo código de barras que tienen los productos, somos capaces de señalar a través de nuestra aplicación con mapa interactivo todas las alternativas existentes que tienen los consumidores para disponer correctamente el material. Esto se hizo un levantamiento en base a la información que tenía el Ministerio de Medio Ambiente dispuesta para dar una disposición correcta de los diferentes materiales. Esto no solamente es para envases de embalaje, nosotros también en nuestra aplicación tenemos disposición de información respecto a neumáticos, electrodomésticos, celulares, baterías, que son también otros materiales reciclables que están considerados dentro de la ley REP que empieza en rigor este año.
¿Y siempre es en relación al envase o dentro del producto también puede venir qué tipo de residuos?
También puede ser con otros materiales que estén dentro del residuo, por ejemplo, aceite. ¿Qué haces con el aceite? ¿Dónde los dispones correctamente ese tipo de material, etcétera?
No, no, pero me refiero a que es siempre es un código QR o es el packaging el que viene con la información, porque cuando decís batería, la batería puede ser, sé, la caja o versus el producto adentro.
Pueden ser las dos. Ahí depende cómo trabajemos con la empresa, cómo ellos deciden trabajar, si que sea a través del código QR que tiene el producto en sí, el envase, o ya una descripción del producto en detalle con ellos.
¿Y cómo logras que en el fondo las empresas impriman o pongan un sticker o lo que sea con el código QR?
Justamente hicimos también esa funcionalidad respecto al código de barra porque vimos que había necesidad por parte de las empresas en que no quieren añadir más gasto en rediseñar sus envases para poder como ajustar la envase. Entonces ahí fue que dijimos como integremos también los códigos de barra, y por eso tenemos que trabajar en conjunto con las marcas para que nos den esa información y nosotros poder entregarla con ellos. El código QR también puede funcionar para pequeñas y medianas empresas que tal vez son más fáciles de moldear y rediseñar su envase. Entonces justamente por eso decidimos hacer eso.
¿Y cuál es la complejidad de poder hacerlo? Porque de repente con las marcas locales o las marcas nacionales es posible.
Claro.
Pero los productos que vienen ya desde afuera, cambiar...
el rediseño de imagen.
Claro.
Te entiendo.
¿Cómo lo hacen?
Ahí no nos ha tocado todavía esa instancia. Esperamos poder lograr con toda esta exposición que tuvimos en el Banco de Chile y poder lograr como ese trabajo en conjunto con las empresas que están trayendo diferentes materiales. También, como ya vienen con código de barra ya integrado, podemos integrar esos códigos de barra a nuestra plataforma.
Claro. Oye, ¿y la plataforma es una aplicación o es una página web? ¿Cómo es?
Es una aplicación móvil, actualmente disponible para dispositivos Android, próximamente en dispositivos iOS. Y la gracia que tiene es que estamos trabajando en funcionalidades que permiten la retroalimentación por parte de usuarios, de tal forma que a futuro podamos ser tal vez el Waze del reciclaje en Sudamérica y así poder mantener toda la infraestructura de reciclaje a nivel sudamericano de lo que está pasando en tiempo real, tal vez integrar también recolectores de base que puedan ir a buscar los materiales reciclables a los domicilios. Es tener como esta visión a futuro de poder integrar algo mucho más grande, que es poder lograr este objetivo de aumentar las tasas de reciclaje drásticamente.
Ya, y supongamos que yo compré un envase de tallarines y viene el código QR, lo escaneo y me dice el tipo de residuo que es. ¿Qué hago con esa información?
Con esa información, tú la escaneas ese código QR con nuestra aplicación y te dice todos los diferentes puntos que tiene alrededor tuyo para disponer correctamente ese material.
Ya.
En ese caso, imagino que es un paquete de tallarines, podría ser un plástico P5.
Ya.
Flexible. Entonces, que tú vayas a disponer correctamente ese material. Eso es lo que nosotros hacemos.
O sea, en el fondo, me dice el tipo de reciclaje que es y además me muestra el punto limpio más cerca de donde estoy yo.
Y cómo disponerlo correctamente. Porque, ¿qué pasa? A veces hay distintos tipos de materiales que requieren también que se lave para que no haya residuos, etcétera.
Como la mejor forma de poder asegurarse un correcto reciclado, finalmente.
Correcto, para que sea efectivamente y no haya contaminación cruzada posteriormente.
¿Y me da algún premio o algo? ¿Qué acumulo?
Un corazón. Para las futuras generaciones. No, a futuro igual estamos viendo posibilidades de gamificación dentro de la aplicación, más que nada para juntar puntaje y...
Incentivar
el reciclaje, que es algo muy importante para las personas también.
¿Cuál tú dirías que es el mayor problema o la mayor brecha en relación a reciclar bien? Que es justamente como poner el plástico donde realmente tiene que ir de manera correcta, lavado, sin tapas, sin no sé qué. Como, ¿cuál es el problema principal de por qué esto no es tan masivo aún?
Yo creo porque igual hay un tema de falta de información y transparencia de información respecto a cuáles son las tasas que están efectivamente siendo recicladas. Eventualmente queremos... Nos hemos visto que uno tiene cierta incertidumbre, por así decirlo, por si efectivamente se está haciendo reciclado o no. Y eso es lo que como que causa el miedo a que no están reciclando nada, no voy a reciclar. No genero esa acción por eso. Y tal vez como que falta dar un poco más de iniciativa a eso. Esa es mi opinión. Y también hay cierta... Las personas quieren reciclar. Todos queremos tener buenas prácticas. El tema es que a veces o no tengo el tiempo, no tengo las facilidades, o tal vez no sé si dentro de mi comuna tengo esas posibilidades de gestión. Entonces, entregar esa información es clave también para los consumidores.
¿Cuál es el modelo de negocio, entonces? ¿Quién paga por esto? ¿Cuánto cobran por esto? ¿Cómo deciden cuánto cobrar? ¿Cómo esta empresa es empresa y no una fundación?
Esto es una empresa con un modelo de negocio a negocio, B2B, que enfocamos a poder captar diferentes tipos de empresas, y el precio, el pricing de nuestra solución varía según la cantidad de producción que tenga la empresa, por línea de producto, en base de que, por ejemplo, si produzco más de 80.000 unidades al año, voy a tener un precio distinto en comparado a una empresa que produce solamente 10.000. Entonces,
¿qué precio más o menos estamos hablando?
Lo cambiamos hace poco, así que debería... La tengo en el sitio web, pueden revisarlo en www.zerobase.cl. Ahí está en la parte de empresa, sección empresa, donde cuánto sale, cuánto vale, y contactarnos.
¿Y cómo es el proceso de definición de ese precio? ¿En qué se basaron para poder definirlo?
Hartas reuniones con diferentes empresas, diferentes realidades, porque nos tocó conversar con diferentes empresas que son de gran envergadura y que en verdad tenían una cadena de producción que era muy grande, y también tuvimos pequeñas y medianas empresas que no tenían la misma cantidad de producción. Entonces no podíamos llegar a cobrar lo mismo. Entonces ahí fue como hay que hacer un tema de diferenciación respecto al tamaño de la empresa y cobrarle de forma distinta.
¿Pero más o menos de cuánto estamos hablando? ¿De 10 pesos, 100 pesos o 1000 pesos por producto?
Es el precio está en UEFA. El precio está en la unidad de fomento y...
Si no, pero entre 0 y 5, 5, 10, 10 y 20...
¿Te puedo producto? ¿Puedo usar el comodín de...?
Yo creo que es importante, porque si no manejas el precio...
Dame un segundo y te lo veo.
Ya.
Volvemos a eso.
Mientras revisa el precio... Oye, y para el usuario, yo, Daniela, que usa la aplicación, que finalmente descubro qué tipo de residuo es, dónde llevarlo de la mejor manera, que me quede cerca, etcétera, como todos los beneficios que ya contaste. Yo no pago nada, esto es una aplicación gratuita.
Es una aplicación gratuita para las personas, correcto. Más que nada incentiva a las personas a poder ser parte de una solución a través de la preservación del medio ambiente, a través del reciclaje. Los precios fluctúan entre, bueno, plan PYME 3,6 UF, más IVA, plan pequeña empresa 7,2 UF, más IVA 2,2 UF, mediana empresa.
¿Y eso cubre un rango de cantidad de productos o es por producto?
Es por rango de línea de producto. O sea, suponte si soy Coca-Cola y tengo la lata de aluminio.
Ya.
Y produzco más de 80.000 unidades, tengo un precio diferente a uno que produce solamente entre 45.000 y 80.000.
Ya, perfecto. O sea, es como por la cantidad de productos...
producidos.
Pero por línea de SKU.
Correcto.
Bien. ¿Cuál es la importancia de la ley REP, entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Y desde cuándo entra en vigencia esta ley?
Es una ley que apunta por aumentar las tasas de reciclaje. Ya se responsable a las diferentes empresas por los productos que venden al mercado. Y esta ley presenta grandes desafíos para las empresas. Cambio en la forma de producir para poder disminuir el impacto ambiental de su proceso. El rediseño de sus envases para poder aumentar tasa de reciclaje. Y nuevas responsabilidades ligadas al postconsumo por parte de no solo los consumidores. La ley ya entró en rigor. Este año empieza a funcionar la parte de envase de embalaje. Y proponen cuotas a cumplir por parte de diferentes entidades que van a estar trabajando para la recolección de estos materiales.
En el fondo es como las cajas donde se mandan los productos.
Correcto.
Ya. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que recuperar esas cajas?
Hay que recuperar esos materiales reciclables para poder cumplir con la cuota que se está planteando.
¿Y empresas, qué porcentaje hay que recuperar?
Empresas tienen que integrarse a un sistema de Gran SIC para hacer la gestión correspondiente de esos materiales.
¿Y eso tienen que hacerlo las empresas o se está externalizando?
Está externalizando. Hay diferentes empresas. Ahora la que está formalizada recientemente es Resimple. La que está más avanzada respecto a este tema. Y la idea de nosotros es poder también trabajar con estos gestores para que pongan la información respecto a qué sistema está, cuánto están recolectando y todo eso. Es un plan a futuro que tenemos nosotros como Zero Waste.
Alberto, ¿cómo logras llegar a las empresas, a tus potenciales clientes finalmente, que son los que te van a estar pagando por eso, para que sean parte de este proceso entre que los usuarios participan, obviamente son parte de este gran movimiento, pero en donde los actores principales son las empresas que tienen que poder disponer del código de barras para ti, para que tú puedas poner la información ahí, o cambiar el packaging, o poner un sticker, o lo que sea en el fondo, para que nosotros podamos saber qué hay que hacer con esto. ¿Cómo logras llegar a estas empresas? ¿Qué negociaciones ya tienen más o menos avanzadas? ¿Tienen algo cerrado? ¿Tienen algún cliente con el cual están trabajando? ¿O están solamente en una etapa más incipiente de conversaciones?
A través de programas como Empréndete, que nos invitan a ser parte de estas conversaciones, que son súper importantes para nosotros para dar también conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Estamos prácticamente boca a boca. Más que nada, nosotros nos estamos enfocando igual más en la área de producto para poder lograr las necesidades de lo que queremos llegar a futuro. No quita que nos quitemos la parte de la negociación, hacemos la integración de la mano con las diferentes empresas y tenemos pequeñas y medianas empresas asociadas, no tenemos todavía una gran empresa que esté dispuesta como todavía a usar nuestra gestión de materiales.
¿Cuántas empresas actualmente ya tienen asociadas?
Dos empresas.
¿Dos empresas pequeñas? Ya. ¿Relacionadas con qué tipo, qué industria?
Una de aceite de oliva y otras cajas de pizza.
¿Y cómo ha sido la usabilidad finalmente de esto?
Para ellos es súper útil porque mejora también la perspectiva que tienen las personas respecto al material en sí. Saben dónde están, cómo pueden reciclar estos tipos de materiales, que es lo que queríamos lograr con ellos. Se logró. Y nada, nosotros lo que cobramos ahí fue una anualidad y renovaron para este año, así que creo que estamos haciendo bien las cosas.
Cuando uno está partiendo, ¿tú recomendarías de alguna manera tener algún precio preferencial con estas empresas que son parte de este plan más o menos de conejilla de India, de esta marcha blanca?
No.
¿O partiste con el mismo precio para todos y si fuiste el primero, mala suerte, no?
Si fueron primero, mala suerte, en mi opinión, como echando a perder se aprende, sí, que es lo bueno, y posteriormente vaya ajustando tu estrategia respecto a cómo llegar a esta empresa. Nosotros justamente tuvimos eso, tuvimos que ajustar el pricing que te decía, lo modificamos hace poco y por eso no lo tenía muy claro, pero es porque justamente eso, queremos ajustar una necesidad que tienen las diferentes empresas y por ello es necesario ir cambiando y pivoteando las ideas para que abarcar mayor cantidad de clientes.
Oye, cuando te preguntaba acerca de la usabilidad, me refería como al uso que ha tenido la aplicación y cuántas personas han escaneado el código QR versus la cantidad de productos que estas empresas venden. Como ¿qué porcentaje de los productos vendidos de estas dos empresas han sido escaneados?
Bueno, justamente eso es lo que estamos trabajando hoy en día, en un panel de administración que permita contabilizar dónde y cómo, qué tan reciclable es tu producto comparado en Santiago a lo que es reciclable en Punta Arenas, por ejemplo, según la infraestructura que hay alrededor de cada comuna. Entonces ahí justamente eso, como estamos contando, la empresa igual han tenido una buena recepción por parte de ustedes porque son los únicos dos productos que están como habilitados. Y nuestra aplicación son alrededor de 5.000 personas que tenemos como habilitadas para registro.
¿Y esa información ustedes se las comparten a las empresas?
Eventualmente queremos hacer el tema de qué tan eficiente ha sido la campaña, pero por ahora solamente es el tema de dónde y cómo reciclar el producto que produces.
Oye, ¿y estas dos empresas, para entender cómo lo hicieron, tuvieron que cambiar el packaging o te pasaron el código de barra o ustedes le pusieron un sticker con código QR?
Un sticker, usamos nuestro código QR.
Con un sticker, y los stickers no tienen ningún problema, no se salen.
Hasta ahora no hemos tenido tema, más que nada porque después se saca y no es tema.
Ya, buenísimo. Los puntos de reciclaje, ¿son puntos de reciclaje que ustedes están incentivando? ¿Son como que son de ustedes o ustedes cubren el círculo completo, así como además pongo el punto de reciclaje?
Nosotros,
o son actualmente los ya existentes, ¿tienen alguna alianza con los puntos limpios o los puntos de reciclaje?
Son puntos ya existentes. Tomamos la información del Ministerio de Medio Ambiente, como te comentaba en un principio, para poder levantar esa infraestructura a nivel nacional.
Ya.
Y eso fue lo que disponibilizamos para el público, y lo que ahora estamos trabajando son alianzas con diferentes gestores para que aparezcan dentro de otro punto, o ya también sean tal vez mismos emprendedores que pueden recibir materiales para hacer temas de upcycling.
¿Y qué cobertura tiene el actual mapa de reciclaje?
Desde Arica a Punta Arena.
De Arica a Punta Arena. ¿Y dónde está el punto con mayor puntos de reciclaje?
Santiago, la región metropolitana, es la que tiene mayores puntos.
Oye, ¿existe algo así en otra parte del mundo? ¿Dónde se inspiraron?
Existe plataformas que mantienen actualizado el reciclaje, pero nosotros lo que hicimos fue también trabajar, o estamos trabajando para ello, el tema de retroalimentación por parte de usuario. No solamente la parte de infraestructura, sino que también cómo hacer partícipe a la ciudadanía en la resolución de esta problemática.
Decías que este dolor, en el fondo, fue identificado en pandemia. Desde que identificaron el dolor hasta que desarrollaron la app, ¿cuánto tiempo pasó?
3 años.
¿Por qué tanto tiempo?
Bueno, somos profesionales que también trabajamos en otras cosas.
Ah, no están 100% dedicados.
No estamos 100% dedicados. Es una idea que busca poder, como dentro de este tiempo, poder como resolverse y de hecho eventualmente es una solución viable.
Vamos a estar hablando acerca de eso y de dedicarle el 100% del tiempo y el foco a los emprendimientos para que sean un éxito después de la pausa. Pero antes de ir a la pausa, les voy a contar que Parrotfy ERP en serio simple, la plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas. Implementa en un día. Si eres dueño de negocio, tienes un emprendimiento o una pyme, en la comunidad de empresas de Entel hay un mundo de información y contenido que te ayudarán a mejorar el día a día de tu negocio y prepararte con tecnología para los nuevos desafíos. Únete hoy y entra en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todo. Si eres alumno de pregrado o posgrado de cualquier universidad y tienes una idea innovadora de emprendimiento, Banco de Chile y Universidad del Desarrollo te invitan a participar en el tercer concurso nacional universitario Impacto Emprendedor. Hay 25 millones de pesos en premios a repartir. Postula hasta el 4 de junio en bancochile.cl o en impactoemprendedor.udd.cl. Y vamos a escuchar una canción. atención en relación al programa del día de hoy, Wasted Times de The Weeknd, y ya estamos de vuelta acá en Emprendete. Vamos y volvemos.
Ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14:45 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes.
Parrotfy ERP, en serio simple, tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado. Ventas, operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas. Implementa en un día, flexible y adaptable a tu negocio. Comienza a trabajar menos y producir más con Parrotfy ERP, en serio simple.
En agricultura es
Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces acá en Empréndete. Terminamos el primer bloque, Alberto, hablando acerca de la importancia del foco y de poder dedicarle, ¿cierto? Pues te preguntaba cuánto tiempo se han demorado en lanzar la aplicación y ahí me decía que no están los tres socios dedicados 100% a esto. ¿Tú crees que es importante dedicarle el 100% del tiempo para que esto funcione o ustedes lo tienen pensado como una pyme en paralelo y que funcione cuando tenga que funcionar?
La verdad es que es importante estar dedicado full time a esto. Parte de nuestras horas, también las horas van destinadas también a poder llevar a cabo esta problemática y poder resolverla. Efectivamente, nosotros partimos como en paralelo a estos proyectos y la idea es que si un emprendedor tiene el tiempo, que se dedique full time. Pero también es cuando estás constantemente probando nuevas funcionalidades y retroalimentación y ver temas de usabilidad, también es súper importante para poder llegar al product market fit de tu proyecto. Entonces, por eso mismo tampoco nosotros estamos en constante interacción y viendo diferentes cosas que pueden hacer, por eso nos hemos demorado más en llegar con una propuesta ya más sólida, por así decirlo.
Claro, y quizás por eso también no tiene más clientes y un montón de cosas que en el fondo finalmente se terminan explicando cuando no están, por lo menos uno dedicado 100% a esto.
Correcto.
Y ahí está como el tema del costo-oportunidad en el fondo que tenemos los chilenos, en donde como que hay que dejar una cosa por otra. Por lo menos mi experiencia fue irme por un octavo del sueldo que tenía en ese momento para apostar.
Claro.
Finalmente por un baby tuto. Porque si no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí. Y si es que uno espera que alguien tenga el tiempo al contrario, se va reduciendo, como que el tiempo es cada vez más escaso. La gente va creciendo, se va casando, va teniendo hijos, va teniendo otras responsabilidades. Y la idea es justamente como acelerar algo así, si es que en el fondo ustedes están convencidos de que esto es un tremendo proyecto. Como...
Claro. Es que no estemos convencidos, ojo con eso. O sea, nosotros creemos que efectivamente es necesario como dedicarse... Es lo que me quita el sueño durante todos los días, es lo que en verdad me apasiona.
Sí.
Porque al final uno quiere trabajar en algo que te apasione, que te llene de energía, que te en verdad te levantes todos los días como hoy día voy a romperla y tener las ganas.
Sí.
Y eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que nos trae este proyecto. Mm. Poder resolver una problemática que en verdad es mundial. O sea, y a nivel nacional que en verdad está muy dejada de lado. Apenas el 4% se recicla. Entonces justamente por ello nosotros decidimos como, ¿sabes qué? Esto tal vez como no es viable, pero queremos solucionarlo. Una problemática que es gigante, que en verdad nos estamos ahogando de basura y nosotros queremos como por lo menos traer una solución y dejar el mundo de una mejor manera que en la cual llegamos. Por eso.
Me entusiasmo demasiado con eso cuando lo contáis y me encantaría que esa misma pasión les diera las ganas para dejar su trabajo, salir de la zona de confort y que se puedan dedicar a esto y que en verdad, en cada paquete que tengamos en nuestras casas, que hayamos comprado en cada supermercado, en cada tienda especializada, en cualquier lugar, tengamos la opción de poder saber cómo reciclarlo y dónde llevarlo para efectivamente lograr con ese sueño que tú acabas de decir. Hablemos entonces acerca del paso de desafío emprendedor, más de 29.000 postulantes, 32 finalistas. ¿Cómo fue el proceso?
Arduo, mucha competencia, tuvimos muchas mentorías también con diferentes personas que nos ayudaron poder a tener una mejor perspectiva. De hecho, unas cosas que hablamos con Carlos y Juanita fue el tema de la propuesta de valor. Cómo nosotros también, cómo llegamos al mercado, cómo nosotros nos ofrecemos.
Sí.
Y es sumamente importante eso. O sea, tal vez como no teníamos en consideración diferentes parámetros que no habíamos visto. Bueno, en verdad el proceso por desafío emprendedor fue muy lindo. También conocimos gente increíble, diferentes proyectos que te inspiran también a poder dejar tu huella de cierta forma. Y nada, de hecho seguimos conversando con muchos de esos proyectos.
Bueno.
Ahí tratando de trabajar en conjunto a ver qué se puede hacer. Porque justamente en esa instancia es cuando uno ve como, sabes que yo te puedo aportar con tanto, tú me puedes dar algo. Entonces así, el ecosistema emprendedor es muy lindo acá en Chile y eso es como, se valora mucho. Es competitivo, pero también colaborativo.
Claro, esa es la importancia en el fondo de apoyarse a otros emprendedores, de tratar de tener como la vuelta más corta, de poder conversar con otras personas que ya pasaron por algo así y de poder aprender de emprendedores que quizás estén en otra etapa. Si tuvieras toda la plata del mundo en este momento con Zero Waste, ¿qué es lo primero que harías?
Primero trabajar las funcionalidades de retroalimentación.
¿Para qué?
De retroalimentación.
Ajá.
Para que personas, usuarios puedan decir como, oye, el punto limpio de acá se corrió, ya no existe, está recibiendo más materiales. En caso de que también podamos trabajar otras funcionalidades, trabajar la parte de gestión de autocompra de empresas, para que empresas puedan ingresar a nuestro sitio web y simplemente con 5 clics ya tengan integrado el código de barra o su código QR para que usen en su empaquetado.
Autogestión.
Autogestión, que eso es justamente importante, escalabilidad. ¿Cómo un proyecto puede ser escalable? Lo que hacemos nosotros es súper escalable a futuro. Hoy en día seguimos trabajando esas funcionalidades, son horas de programación que tenemos que dedicar y para ello, si tuviéramos los recursos monetarios, podríamos estar haciéndolo.
¿Qué es lo primero que harías si tuvieras esos recursos entonces? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Cómo desarrollar la plataforma para que las empresas puedan gestionar su autogestión?
Desarrollar la plataforma de autogestión para que ellos, las mismas personas, empresas, puedan gestionar sus propios productos.
Y si no tuvierais toda la plata del mundo, pero pudierais acceder a algún Corfo o a capital privado, ¿sería igual lo primero que harían?
Sí, de todas formas. Porque es la forma de que nosotros podemos escalar nuestra solución no solamente a Chile, sino que a otros países de Sudamérica. De tal forma que nosotros queremos expandir la solución en países que tengan infraestructura parecida a la de Chile, en temas de puntos de reciclaje, en temas de gestión de acopio, países que ya estén tal vez ligados a la luna, a la ley REP, porque la ley REP se trajo de afuera.
Oye, Alberto, y las dificultades que han tenido hasta ahora, ¿cuáles han sido? Si pudieras detallar tres cosas que han sido difíciles de resolver, ¿cuál sería la primera?
El tiempo que uno dedica, como mencionas, como si quieres dedicarte a algo tienes que darte full time. Nosotros decidimos irnos por el camino largo, en verdad, que fue trabajar en paralelo. Si bien tal vez no pudo ser una buena decisión, también nos dio mucho crecimiento personal, porque nosotros éramos recién egresados de la universidad y eventualmente uno quiere también emprender, quiere también desarrollarse profesionalmente. Entonces tuvimos que hacer las dos cosas en la mano. Seguimos haciéndolo, de hecho. Eso es lo importante.
¿Las otras dos?
Las otras dos serían pasión, tal vez como poner más las balas en el pecho, ¿se dice?
No sé, bueno para los dichos. Pero, en el fondo, ¿falta de pasión?
O sea, como mostrar la pasión que tengo para estos proyectos. Yo creo que es súper importante cuando uno habla con diferente gente, mostrar lo que en verdad siente cuando habla de su proyecto. Tal vez a veces no soy muy expresivo para mostrar mis cosas, entonces también me gustaría como poder hacer eso. Y la tercera...
¿Dificultad?
Creo el acceso a nosotros para capital o años también se nos fue muy difícil y ahora recién estamos viendo como que hay todo un ecosistema que en verdad era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos y que podíamos tenerla solamente tocar las puertas. Fuimos parte de diferentes aceleradoras que nos permitieron también conversar con una red de inversionistas o no solamente las capitales Corfo, que son una gran puerta para diferentes pymes.
Enorme.
Entonces tenemos esa posibilidad, entonces ya estamos viendo los registros de formulario, estamos atentos a las plataformas donde se hacen las postulaciones y estamos ahí.
¿Y cómo ha financiado todo esto hasta ahora entonces?
Bootstrapping todo. Nosotros financiamos todo el proyecto por nosotros, pese a que somos una startup que no recibe financiamiento, logramos muchas cosas. En un año logramos mapear todo Chile con la infraestructura y ya al segundo año vimos el tema de retroalimentación. O sea, vimos el tema de escaneo de producto. Y ahora este tercer año lanzamos la aplicación para iOS, que es la meta, y estamos trabajando en la parte de retroalimentación de usuarios. Así que, en verdad, son tres años, pero bien trabajado y bien distribuido las cosas, las tareas de cada uno.
Oye, ¿y quién hace la parte del desarrollo? ¿Y le pagan sueldo a ese pobre cabro, no?
No, es un amigo.
Un aficionado.
Así que, ahí, bicho, muchas gracias por la ayuda.
Lo hace con pura garra, ¿no?
Sí, igual hemos tenido mucha suerte porque igual hemos tenido una red de mentores que es súper importante para nosotros y que nos ha dado el apoyo para poder tener el roadmap, por así, a lograr. Un saludo también a Cristian Cepeda, ahí que está pendiente ese saludo. Así que...
Oye, para terminar, en un minuto, próximos pasos de Zero Waste, ¿en qué van a estar este año después de su paso por Desafío Emprendedor, toda la visibilidad que han tenido ahí y, bueno, toda la exposición que han tenido por haber estado en este programa?
El primer paso sería el lanzamiento para dispositivos iOS, porque sabemos que hay una comunidad que igual está hace muchos meses pidiéndonos eso.
Sí.
La parte de retroalimentación y escalar en venta, drásticamente. Eso es lo que queremos hacer para este año.
O sea, 2020, más clientes.
2023, en verdad, como objetivo de nosotros, tenemos como esa visión de poder lograr por lo menos un cliente grande, de gran envergadura, para poder como escalarlo ya sea a través de su plataforma o toda su línea de producto.
Sin duda ese es el camino, no solamente las empresas grandes tienen áreas de sustentabilidad, sino que te da acceso a un mundo de productos, cientos de miles, de millones probablemente de SKUs, y lograr cerrar con alguna empresa grande atrae al otro. Así que, y ese otro atrae al que sigue y bla, bla, bla. No te diste cuenta y esto se vuelve una cadena virtuosa, sin duda. Así que muchísimas gracias, Alberto. Ojalá que en una próxima entrevista estén full dedicados a esto, porque en verdad creo que nos hace bien no solamente a la sociedad chilena, sino que si esto funciona puede ser un tremendo caso de éxito para el resto de Latinoamérica, del mundo y obviamente del planeta. Eso sería. Que estés
gracias,
bien. Muchas
igual.
Gracias por haber estado acá. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Y nos vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa les voy a contar que Parrotfy ERP en serio simple. La plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas se implementa en un día.
Si eres dueño de negocio, tienes un emprendimiento o una pyme, en la comunidad Empresas de Entel hay un mundo de información y contenido que te ayudarán a mejorar el día a día de tu negocio y prepararte con tecnología para los nuevos desafíos. Únete hoy y entra en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas. Si eres alumno de pregrado o posgrado de cualquier universidad y tienes una idea innovadora de emprendimiento, Banco de Chile y Universidad del Desarrollo te invitan a participar en el tercer concurso nacional universitario Impacto Emprendedor. Hay 25 millones de pesos en premios a repartir. Postula hasta el 4 de junio en bancochile.cl o en impactoemprendedor.udb.cl.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14:45 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Vamos a estar hablando con Gabriela Castillo, directora ejecutiva de Ingeniosas. La Academia Ingeniosas, con el apoyo de Corfo, tiene 60 cupos gratuitos para estudiantes mujeres de carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de la región metropolitana. La convocatoria está abierta y las interesadas pueden postular.
La convocatoria está vigente hasta el 12 de abril, pero por supuesto que podemos seguir recibiendo interés de parte de estudiantes que quieran ser parte. Lo más importante es que nos tienen que escribir para poder ampliar ese plazo.
Bien, o sea, aunque ya haya pasado la fecha, van a estar recibiendo entonces las postulantes. Importante. Esta postulación es para participar de una experiencia educativa que busca generar ideas y proyectos vinculados a la gestión del agua y que tengan inquietud por emprender. Dice que la actividad parte a fines de abril y que se extenderá hasta agosto de este año. ¿Estamos bien o no?
Está súper bien, ya. Exacto. Mira, te voy a contar algunos detalles sobre lo que estamos realizando. Bueno, Academia Ingeniosas, como tú bien dices, es una iniciativa apoyada por Corfo, dirigida para estudiantes mujeres de instituciones de educación superior, precisamente de la región metropolitana, que busca fomentar habilidades emprendedoras con base científico-tecnológica para poder, primero, combatir los efectos del cambio climático. Todo esto específicamente la eficiencia en el uso, en el tratamiento y la descontaminación del agua. Va todo esto en línea con los ODS 5, 6 y 13, que es igualdad de género, agua limpia y saneamiento y acción por el clima. La idea de esta academia precisamente es abordarlo durante todos estos meses que tú nos hablabas, va a partir el 29 de abril hasta fines de agosto, donde vamos a poder en 18 módulos de trabajo, vamos a realizar diferentes acercamientos hacia el mundo del emprendimiento con base científico-tecnológica y hacia el mundo también del cambio climático con enfoque en el uso del agua. Vamos a hacer una metodología basada en talleres prácticos de formación emprendedora a través de módulos lectivos que van a cubrir ideación, Lean Canvas, Design Thinking, modelo de negocios y venta, y además, por supuesto, mentoría específica para cada uno de los proyectos que se vayan desarrollando en esta academia, enfocadas principalmente en un trabajo socioemocional, de contención, y además también, por supuesto, de supervisión de los avances de los proyectos con los cuales vayan desarrollando las estudiantes que están involucradas en esta academia. La idea es que sean estudiantes que no necesariamente tengan una idea por desarrollar, ni tampoco desarrollada, sino que específicamente buscamos el interés de mujeres que conocer sobre habilidades emprendedoras y con eso ir iniciando el desarrollo de una idea que van a poder desarrollar junto a la academia.
Bien. Oye, Gabriela, y la gente se preguntará en sus casas, ¿y qué es esto de Ingeniosa Chile? ¿Qué es la Academia Ingeniosa?
Mira, Ingeniosa es una organización que ya tenemos 6 años trabajando por fomentar el interés científico-tecnológico en niñas, en adolescentes y mujeres de Chile y Latinoamérica. Uh-huh. Lo que buscamos principalmente es cambiar percepciones que derriben estereotipos de género en estas áreas y poder, por supuesto, inspirarlas para que miren las STEM. Tú ya habías mencionado lo que son las STEM, pero es importante recalcarlo: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para que miren estas áreas con nuevos ojos y las puedan considerar, por supuesto, para su desarrollo profesional. Entonces desarrollamos diferentes iniciativas, diferentes actividades, y una de ellas es precisamente la Academia Ingeniosa que estamos desarrollando para conjugar estos dos ejes estratégicos. Primero, el fomento de habilidades emprendedoras con base científico-tecnológico, y también todo lo relacionado con cambio climático en el uso eficiente de las aguas.
Buenísimo. Oye, Gaby, ¿y hay algún premio asociado en relación a esta convocatoria?
Así es, mira, lo importante de esta convocatoria es que las estudiantes que participen van a poder experimentar durante, entre abril y agosto, durante esta academia, conectándose con diferentes charlistas sumamente importantes a nivel nacional en todo lo que es relacionado a emprendimiento y, por supuesto, también cambio climático. Van a desarrollar esta idea de emprendimiento con base científico-tecnológico, y al finalizar esta academia vamos a tener un torneo tipo hackathon, uh-huh, de alta convocatoria que vamos a desarrollar, donde ellas van a tener que presentar esta idea en formato pitch. La idea es que puedan experimentar todo el proceso de lo que es crear un emprendimiento acercándose a este formato, y finalmente al finalizar la academia en este torneo puedan presentarlo en formato pitch y de esa manera competir por una suma económica para quien finalmente gane este torneo. Lo importante también de este torneo es que vamos a contar con diferentes experiencias, no solamente para las 60 estudiantes que se involucren en esta academia, sino que también vamos a tener harto evento abierto al público para que también puedan interactuar con todo lo que es el mundo del emprendimiento con base científico-tecnológica y cambio climático.
Buenísimo. Y para terminar, ¿por qué es importante fomentar el método educativo STEM en las mujeres?
Principalmente porque hay mucha posibilidad de desarrollarse en las áreas STEM. Las STEM lamentablemente están hoy día focalizadas, o más que focalizadas, sino que principalmente están dominadas por el mundo de los hombres, sin necesariamente ser así. O sea, nosotros queremos que las mujeres se inserten en estos ámbitos porque tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas habilidades y podemos, por supuesto, contribuir desde todo lo que tiene que ver del talento del mundo de las mujeres hacia el emprendimiento o hacia las STEM propiamente tal. Por lo tanto, queremos principalmente que las mujeres se conecten con la ciencia y con la tecnología, porque generamos diversidad, y la diversidad finalmente es una condición esencial para crear mejor ciencia y crear mejor tecnología. Así que sabemos que es muy importante primero que se conecten, reducir la brecha de género precisamente que existe en estas áreas, y con eso, por supuesto, contribuir a ciencia y tecnología para todos y todas.
Maravilloso. Muchísimas gracias, Gabriela, entonces directora ejecutiva de Ingeniosas, por la convocatoria, entonces, que parte a fines de abril y se extenderá hasta agosto de este año. ¿Dónde pueden las postulantes participar?
www.ingeniosas.org. Allí van a tener que llenar un formulario y estarán participando en la convocatoria para ser seleccionada dentro de estos 60 cupos.
Buenísimo. Muchas gracias, Gabriela. Que estés bien. Un abrazo.
Gracias a ti. Chao. Chao.
Y eso sería todo por hoy. Quedan, como siempre, invitados a escuchar las noticias aquí en la 92.1 para que se enteren qué está pasando, tanta noticia importante que no nos podemos perder. Y pueden volver a escuchar el programa buscando en radioagricultura.cl, buscando Emprendete, para repetirse el programa del día de hoy. Eso sería todo, amigos y amigas. Nos escuchamos, como siempre, el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.
En Agricultura fue
Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y Comunidad de Empresas de Enter Empresas.